bonita pelada. Ahí va el peoncito de estancia, cruzando por la picada. Gauchito varón, maduro el rigor, sin saber por qué tierno corazón, falto de calor le tocó crecer.
La inconfundible voz de Ángela Irene.
Deber, chingolito fiel, de aquí para allá, cogollo de amor, cielo de ilusión, anda, viene y va.
Esta pampeana que arrancó muy joven a subirse a los escenarios y deleitarnos con su voz y con su música.
Anda jugando al trabajo y rinde como el que más. Los pajaritos del monte los saludan
a... Y cada vez que la escuchamos cantar y nos quedamos enganchados en ese registro, esa forma única, nos da tanto placer que soñamos con hablar con ella. Bueno, a veces, o muchas veces, los sueños se hacen realidad. Hola Ángela, ¿cómo estás?
Hola, buen día. Tampoco soy tan inaccesible.
No, bueno, pero este programa que hacemos con la Colo, que está acá con nosotros.
Hola,
Colo.
Hola, Ángela. ¿Cómo va? ¿Cómo va tu ángel, ese que te acompaña siempre?
El ángel de Ángela.
Claro.
Ahí está, encerrado conmigo.
Bueno, pero decía, este programa intenta charlar un rato con ustedes, con los artistas, que nos llenan el alma de calorcito, de amor, y se lo queremos agradecer, Ángela.
Gracias, gracias Martín. Yo creo que lo más importante que dejamos, por lo menos los intérpretes, porque los autores tienen otra digamos, sí, tiene otra mecánica la relación con la gente, pero los intérpretes solo llevamos eso: belleza, ternura y amor, y lo que decidamos comunicar con lo que cantamos.
Mira, yo te voy a decir una cosa de una amiga mía personal, profunda, y amiga de esta casa, porque tiene su programa, que es Sandra Mianovich. Sandra me dice, sí, a veces es más difícil ser intérprete que autor, porque
sí, claro,
traducir todo el tiempo el arte de aquellos que, como bien dijiste, Ángela, tienen otra relación con lo poético y lo musical, que es la propia, ¿no?
Claro.
A través de un intérprete, es de una tarea enorme.
Es difícil y es muy fácil.
Ah, bueno, me llegó la contradicción.
Sí, es la contradicción. Bueno, no te olvides, yo soy geminiana, perdón.
Sí, te iba a decir, va todo por dos. Es difícil, claro, pero es fácil.
No, es difícil si vos querés encantar a la gente.
Claro.
Ahora, no sé si será mi condición de vieja cantora o de haber tenido la suerte de haber nacido unos cuantos años antes, cuando estaban todos los poetas vivos, y
también es una condición.
Era común tomarse un café con ellos en un, claro, bar. Pero el intérprete es eso, es un nexo entre la obra fiebrada de un tipo que se pasó toda la noche escribiendo o componiendo y el público. Entonces nosotros, quizás sea difícil encontrar la forma de hacerlo llegar, pero una vez que tenés la forma, es muy fácil, solo tenés que cantar lo que te emociona.
Estaba pensando en función de eso, que vos siempre has sido protegida por gente muy muy grosa que vio en vos rápidamente ese ángel, ¿no? Del que hablaba recién cuando te saludaba, Mercedes Sosa. Recién hablando de autores, pensaba en Cacho Valles, en Villavicencio, que bueno, compusieron especialmente para vos, de hecho, en el caso de Cacho, ¿no?
Bueno, esas son las prerrogativas que yo te decía, Colo. Claro. Si yo, claro, los conocí personalmente, yo llegué a los 21 años a Buenos Aires. Llegué al living de Mercedes y me encontré a toda la gente que yo admiraba, toda junta.
Y claro, era tenías el cancionero sentado al lado tuyo.
Era como llegar a Disney, pero de la poesía.
Bueno, pero vos has tenido también tus méritos para que ellos detuvieran su poesía, su música y su mirada en vos. Eso no es un dato menor, porque no creo que con cualquiera se hayan mandado o entregado de la misma forma. Así que hacete cargo de lo tuyo, Ángela.
No, no, yo me hago cargo. Y tampoco... también eso es como para analizar. Indudablemente, bueno, a mí me ha sido dado un don que ha sido la voz. Y yo siempre digo, no es un mérito tener una buena voz, sino cómo se usa. Bueno, yo siempre la usé bien, desde aún antes de conocer a esa gente. Entonces, lo que yo hacía, el camino que yo hacía, me acercó a esa gente, y había un montón de condiciones extra. Había muy pocos intérpretes, nadie podía hacer un disco si no era contratado por una compañía grabadora. Durante un montón de tiempo, durante casi toda la dictadura militar, yo fui la chiquita que cantaba, la protegidita de Mercedes, la que había elegido a Ariel para presentar en su disco, y por otro lado, la que cuando grababa algo era con los andariegos.
Claro.
Todo el mundo era famoso menos yo. Pero yo era como una protegida porque era la última que había llegado.
Ahí yo igual me sumo a lo que dice mi compañera de viaje, la Colo. Pero hay que hacerse cargo de que vieron algo en vos, porque es cierto que no había muchas intérpretes, incluso vamos a hacer la distinción, no había tantas intérpretes mujeres.
No, eran 3 o 4.
Claro, pero vos tenés tu propia magia.
Mona Galarza, que era la reina.
Exacto. En aquel momento la rompía los sábados, ¿te acordás cuando estaba con Mancera, por ejemplo? Era...
Claro, y después estaba, no sé, Jovita Díaz,
Jovita,
Julia Elena, y recién había aparecido María Ofelia.
Nos alcanza la mano, una mano para hablar.
Adelina, y después las otras se han ido todas al exilio. Marían ya se estaba yendo.
Mercedes también.
No, Mercedes, yo te estoy hablando del año 75.
Ah, no, va a ser después. Mercedes se va después.
Sí.
Pero
sí,
es verdad, ¿no?
Toda la época de las bombas, de todo eso, yo estaba ahí, en esa época.
En aquel momento. Ángela, sí. Y de repente ganás un festival allá por el 77 y empieza a venir tu carrera, ¿no? O sea, de alguna manera, vos siempre desde chica, desde aquel momento que cantabas jazz o más moderno y te fuiste al folclore, ¿siempre supiste que ibas a ir por acá? ¿O en algún momento paraste y dijiste, che, ¿qué estoy haciendo? Porque viste que a los artistas les pasa eso cada tanto.
No, nunca tuve una duda. Yo empecé a cantar cuando tenía 4 años y me subí a un escenario a que me pagaran cuando tenía 12.
Ahí va.
Terminé la primaria y me subí a un escenario. Entonces, lo mío siempre fue por allí. Paralelamente,
sí.
Obviamente yo trabajé siempre en estudios jurídicos, era dactilógrafa, algo que ya no se usa más, y bueno, mi especialidad era eso, trabajaba en estudios jurídicos, pero yo cantaba y me pagaban por cantar, ya en La Pampa, y así me conoció Mercedes, y así me vine a vivir a Buenos Aires, y hasta que entré en el circuito de los estudios jurídicos, trabajé en una fábrica de textil, que todavía es que debe existir.
Ya venías tejiendo eso, es un chiste.
Ya venía tejiendo, sí.
Pero, no, pensaba mientras te escuchaba que todo ese laburo por fuera del arte o de la música directamente te debe haber enriquecido lo mismo para elegir tu repertorio y para conocer de la vida, ¿no?
Sí, claro. Por ahí una vez salió un título que decía que mi vida fue un cuento de hadas. No, fue un cúmulo de acontecimientos felices, que no sé cómo llamarlo, porque yo no creo mucho en las casualidades. Porque lo que me pasó a mí no fue una casualidad. Yo creo que yo fui una predestinada desde mi nombre, de mi nono Tano, que vino de Milán con su apellido Gola.
¡Qué bárbaro!
Significa garganta.
Claro.
Desde ahí soy predestinada y, y yo canté toda mi vida y yo nunca se me ocurrió hacer otra cosa. Y además yo no había nadie que cantara en mi casa. Sí, mi vieja era una gardeliana, una porteña gardeliana, que en el medio de la pampa te cantaba unas milongas, unos estilos de Gardel que te morías, pero eso era todo mi antecedente.
Qué bárbaro. Vos hace un rato nombraste a Marían, ¿no? A Marían Farias Gómez. Con ella trabajaste en Mujeres Argentinas. Y también estaba viendo que hiciste un espectáculo, Latinoamérica es mujer, con ese título.
Sí, sí.
Nada menos.
Nada menos. No, lo quiero resaltar porque de alguna manera tanto Marían como vos han sido precursoras, digamos, de la imagen de la mujer, ¿no? Y del poder, o el empoderamiento de mujer. Claro, no de
éramos
ahora.
Éramos feministas a la fuerza con las gordas.
Contá un poco eso. ¿Cómo fuiste viviendo a lo largo de todos tus años de carrera esto de ser mujer dentro de un ámbito que no es sencillo? No solo el folclore, en general, ¿no? En la vida, digo.
Mira, yo no tuve mucho problema porque yo tenía una determinación tal y estaba tan acostumbrada al recelo de la mujer que se sube en el escenario. Yo siempre digo que pasé de ser, en La Pampa, yo pasé de ser una niña prodigio a una adolescente que no era conveniente para novio del hijo de una. Una chica que cantaba en el año 60 y pico, se acostaba todos los días tarde, a la noche, va, todos los días, no, los fines de semana. No era muy presentable, ¿no?
Claro.
Entonces yo siempre conviví con eso y fuimos feministas a la fuerza. Pero ¿sabes qué? Teníamos otra impronta nosotras. Nosotros nunca nos sentimos menos. Los caballeros eran caballeros con nosotras. Dentro del machismo lógico que había, imagínate lo que era el ambiente folclórico.
Sí. Pero
nosotras nunca nos sentimos menos, siempre nos sentimos iguales.
Bueno,
no sé por qué, sería inconsciencia o no teníamos, también teníamos aceptación de un montón de cosas que ya no se aceptan.
Pero creo que ahí está el secreto, Ángela, que era una cuestión de tu propia percepción, que por qué diferente, si estoy cantando, soy un intérprete, me subo al escenario. Cierto es que la vida de los artistas es bastante distinta al resto de los demás, por eso coincido con vos que te lo digo como periodista y como hombre de radio y televisión, nunca somos el mejor caso para ser pareja de alguien porque siempre tenemos alguna rareza por ahí, de horarios, ¿no? Y de giras.
Claro, claro.
Me lo imagino, vos has girado en tu vida, has viajado.
Claro, bueno, yo a mi marido lo arrastré a la televisión.
Mirá.
Cuando empezamos, y mirá lo que... Yo te voy a contar una cosa, que fíjate cómo va a refrendar lo que te dije hace un ratito. Yo tenía un novio a los 20 años. Sí. A los 19 años empecé a salir de novio con un chico cuya mamá, en La Pampa, obvio,
¿sí?,
cuya mamá decidió que sería bueno que él se fuera a trabajar a Buenos Aires, al Banco de La Pampa.
Ajá.
La mamá tenía contactos porque trabajaba en el Superior Tribunal de Justicia y lo mandó al Banco de La Pampa. No contaba la señora, mi suegra, que Dios la tenga en la gloria, que esa noche después iba a aparecer Mercedes y me iba a decir, vamos. De ahí arrancamos.
Mirá.
Este señor, de trabajar en el Banco de La Pampa y ascender rápidamente, hace casi 50 años, el año que viene va a ser 50 años, pasó a dejar el banco y a trabajar como representante artístico. No mío después fue. Pero pasó a trabajar primero de manager y después de representante artístico de Ariel Ramírez.
Ponele, ¿no?
Ejemplo. Ponele. Así que lo arrastré al fango. Y esa es la única manera de sobrevivir una pareja. Es muy difícil, yo he visto romperse montones de parejas, porque no es tan fácil la vida de un artista.
Por eso te lo dije, por eso te lo pregunté y porque sabemos que es así. No es fácil. No es nada fácil.
No, y para nosotras fue así. Y vuelvo a lo que me preguntaste. Yo a Marianne en realidad la conocí y ella se fue al exilio y nos hicimos muy amigas cuando volvió, año 82. Yo me acuerdo que ella apareció en ATC, donde yo estaba haciendo un programa y me dijo, mi mamá me mandó un disco tuyo. Es decir, que ella se fue antes de que yo grabara con Ariel. Y ajá, antes de que yo ganara Cosquín o por ahí. Y nos hicimos muy amigas y hicimos muchas cosas juntas, porque era lógico, porque nos teníamos que juntar, porque juntas éramos como una fuerza.
Dinamita juntas, te quiero decir, conociéndolas a las dos.
No, sabés lo que era mi dúo con la gorda. Yo me sentía, en ese entonces por ahí estuve con unos problemas de salud, qué sé yo, y no te puedo repetir las cosas que me decía, pero tocaba fuerte el bombo y decía, ¡cantá!
Me lo imagino.
Agregando algún epíteto.
Sí, Marian te ponía, cantá, coma, y vaya a saber todo lo que decía, ¿no?
Todo lo que se te puede ocurrir. Y bueno, somos muy amigas, yo la quiero mucho. Ahora no estamos trabajando, siempre decimos, pero no, nunca nos juntamos a trabajar. Y yo después hice un montón de cosas más. Fue Latinoamérica es Mujer, tenía la particularidad que cantábamos todas canciones hechas por mujeres o muy importantes dedicadas a mujeres.
Buenísimo.
Que fue como una continuación de Mujeres Argentinas, donde trabajamos con Adelina Villanueva y con Viviana Vigil, porque nos juntábamos con otras mujeres. Además, y de ahí a mí me quedó la idea de Cantoras del Alto Sol, que lo hice en el 2005 con Melania Pérez y Mónica Abrán.
Otras dos que más o menos, ¿no?
Claro, me acuerdo que coincidimos en Cosquín el día del estreno de Jorge Rojas como solista. Mira. Un público especial. Y después lo volvimos a reeditar en el 2011 con La Brujita Salguero, Mónica.
Divinas todas, así muy queridas por nosotros.
Y ha sido un disfrute, porque la música se hizo para eso, para compartir, para disfrutar. Y cuando las mujeres no competimos, yo en general no he competido porque nunca tuve necesidad. Pero cuando las mujeres no competimos, somos muy divertidas, somos creativas, lo pasamos bien, tenemos un montón de cosas para compartir.
Seguro, yo creo que nos han hecho creer a lo largo de la historia que si hay muchas mujeres es para problema, ¿no? Como que somos problemáticas. Y me parece que la realidad fue demostrando otras cosas. Me parece que existe esta palabra que se usa ahora, sororidad. Somos más sororas de lo que nos dicen.
Claro, en aquel entonces ni pensábamos en la sororidad. Pensábamos en que juntas teníamos fuerza y podíamos hacer cosas como importantes, ¿no?
Claro.
Y que yo no me puedo quejar. Me encontré en mi vida con un par de desubicados que los puse en vereda y nada más, yo no he tenido graves problemas con respecto a los hombres. He tenido compañeros maravillosos, como te puedo decir, Daniel Toro, el Chango Nieto, Coco Díez. Eran unos tipos maravillosos como compañeros.
Qué bueno.
Ni hablar de Ariel Ramírez, que bueno, es una época dorada de mi vida. De Domingo Cura, que me adoptó como su hija cuando llegué a Buenos Aires. Los músicos, esos grandes músicos que había en ese momento, que te acompañaban así y se entusiasmaban en acompañarte a buscar, a traerte una canción. La verdad que fue muy lindo. A mí fue duro porque, bueno, hay que vivir de una profesión tan inestable como es la de los artistas. Ahora lo estamos viendo.
Sí,
hace un año y medio ya que no podemos trabajar.
Ni me meto en el tema pandemia porque me imagino que debe ser duro, difícil, y además me enteré por ahí que fuiste abuela y Y estás con ganas de conocer ahí a esa cosita.
Sí, vos sabés que tengo un pequeño problema. Mi nieto cumple un año el mes que viene. Uh-huh. Yo lo iba a ir a esperar a su casa, qué sé yo. Bueno, vino la pandemia. Y ahora la gente de la Embajada de Estados Unidos me ha dado turno para ver si me dan la visa en abril del 22. Es decir, que si mi nieto no viene antes a visitarme, lo conoceré. Espero antes que vaya de jardín.
Ay, mi amor.
Pero bueno, estoy en contacto constantemente. Gracias a Dios existen las redes, el Zoom, la videoconferencia y todo eso.
Menos mal, ¿no?
Es cierto.
Qué duro hubiera sido todo esto sin eso.
Che, hay un mensaje de un oyente que escribe, se llama Damián Chavarría, y me pide expresamente, mandale un besote enorme a Ángela Irene, la admiro mucho y la aprecio mucho. Lloré con la interpretación de ella de la zamba del Ángel. Bueno, abrazos te manda. Admiración pura.
Pero muchas gracias, Damián. Yo no lo conozco, pero él tiene un grupo de folclore en Facebook.
Exacto.
Que hace cosas lindas. Hay mucha gente que hace cosas lindas. Sí. Para eso nos ha servido las redes. A mí, por ejemplo, me sirvió para encontrar todos los temas que nunca había guardado, fotos que no tenía.
¿Viste? Hay archivos virtuales muy interesantes, hay que saber buscar. Sí, sí.
Y yo que no guardé nada, porque como éramos eternos, jóvenes, bellos y eternos,
nos pasó a todos, Ángela. Y yo ahora ando buscando como loco fotos de todos lados, ya aparecerán. Es un placer charlar contigo. Yo me animo delante de la Colo, de la producción, que te vamos a volver a llamar. Así que sea un hasta luego. Y nos queremos ir con una, justamente hablamos de la zamba del Ángel, ¿no? Que Damián decía que se emociona uno escuchándote, de Díaz y Petrocelli. Nos vamos a despedir con eso, ¿te parece, Ángela?
Me parece, porque te voy a confesar que esa es mi zamba preferida.
Listo, mira cómo cerró.
¡Epa!
Y con esa zamba yo, con el Colacho Brizuela en la guitarra, hicimos la prueba de estudio cuando iba a empezar a grabar. Cuando iba a grabar mi primer disco. Yo tengo zambas muy importantes. Me voy a morir cantando Volveré siempre a San Juan o la zamba del carnaval. Pero la más íntima, la que me parte en dos cuando la canto, es la zamba del arte.
Ahí va. Y se va a estar sonando. Y el día que veas a tu nieto también va a sonar en el aire. Todo. Y lloraremos todos contigo.
Abrazo,
abrazo enorme.
Un abrazo grandote.
Dijo mi madre.